COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Los casos de acoso escolar continúan en aumento en España. Según la Fundación ANAR, han crecido casi un 3% en el último año y nuestro país encabeza los índices mundiales de bullying y ciberacoso entre menores. Las consecuencias son terribles porque no solo empeora la salud mental de nuestros pequeños, sino que hay casos que conmocionan a la sociedad, como el reciente suicidio de Sandra La Peña, una joven de 14 años de Sevilla, víctima de acoso escolar. Cada año, cerca de 4.500 niños y niñas intentan quitarse la vida. El pedagogo y profesor investigador ferlano Emilio Tresgallo, con 2 décadas de experiencia en el estudio del bullying, explica que no siempre es fácil detectar que un menor sufre acoso, pero hay señales claras que deben ponernos en alerta. Entre ellas, la negativa a asistir al colegio, la bajada del rendimiento académico, los cambios bruscos en los hábitos alimentarios o del sueño, o también el llamado síndrome del domingo por la tarde. Emilio Tresgallo.
Una persona como Sandra, ¿no? Una chica o un chico, no quieren asistir al centro educativo. ¿Por qué? Porque ahí hay un foco maligno que le está perjudicando. Por tanto, el absentismo escolar es un elemento importante. El alumno, cuando asiste al centro educativo, suele ser por complacer a sus padres, pues está con la mente en otro lugar, con la mirada perdida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no está centrado en clase, luego sus resultados suelen ser negativos. Luego, la bajada del rendimiento académico también es otro elemento de alerta. Va a dejar de lado pues los hábitos alimentarios, pudiendo caer pues en anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Va a empezar a dormir mal, aparte de otros aspectos, como por ejemplo el síndrome del domingo por la tarde, que empieza a tener dolores de cabeza, de barriga, está pensando qué me sucederá mañana, ¿no?
Tresgallo insiste en la importancia de actuar con rapidez y acudir a un centro educativo para activar los protocolos de protección. Reclama que los equipos directivos y departamentos de orientación estén disponibles las 24 horas y que se aplique de forma periódica test preventivos entre los docentes. Señala que son los equipos directivos los responsables de testear la implicación de los profesores con el bullying y la capacidad de actuación. Tampoco, dice, el Ministerio de Educación está aportando recursos suficientes para afrontar esta realidad.
Yo creo que los equipos directivos tienen que tener en un orden del día que el acoso escolar mata y que no es una cosa de niños. Entonces esto es importante. A veces los departamentos de orientación están muy concienciados de que tienen que hacer cosas, pero son frenados por algunos equipos directivos. Esto también hay que decirlo. También hay que decir que el profesorado no está formado. Cuando sale de las facultades no está formado. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deporte pues no está aportando prácticamente nada, ¿no? Entonces también creo que es responsable ese ministerio.
Sobre las causas del incremento del bullying, el experto apunta a factores familiares y sociales como la crisis de valores, una sociedad más agresiva o la pérdida de autoridad del profesorado.
Pero en la familia el niño está viendo que los padres tienen disensiones. De hecho, pues hay un porcentaje muy alto de familias desestructuradas. Entonces eso también está calando en los niños. Están viendo que esta sociedad cada día es más agresiva. Solamente tenemos que ver pues el Congreso de los Diputados. Hay una auténtica crisis de valores, donde lo que importa es el tener y no el ser, pues que la educación creo que ha bajado muchísimo de nivel. Luego, la falta de autoridad del profesorado, algunos elementos que están influyendo en ese acoso escolar, ¿no?
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, las próximas horas tendremos cielos nubosos y chubascos localmente tormentosos. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y los vientos serán moderados del sudoeste, con intervalos fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 20 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Viajamos a la comarca del Ortegal. El Ayuntamiento de Cariño y la Xunta han iniciado los trámites para reactivar el proyecto del centro de día paralizado desde hace más de una década. Así lo confirma la alcaldesa, la popular Ana María López, tras la movilización vecinal del pasado día 12, que pedía recuperar tanto este servicio como la residencia de mayores. La regidora ha explicado que los primeros pasos pasan por realizar una valoración técnica del edificio actualmente en estado de abandono y un peritaje que determine la posibilidad de recuperación. El proyecto proyecto contará con financiación comprometida, el 80% a cargo de la Xunta y el 20% restante a cargo del Ayuntamiento. Ana María López, alcaldesa de Cariño.
Durante esta semana sí que ya nos pusimos a trabajar en eso en forma y ya empezar a dar los primeros pasos que son necesarios, como la valoración, porque ahora mismo se encuentra total abandono y sí que necesitamos el peritaje de los técnicos necesaria para ver qué posibilidades tiene. Conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo esta recuperación de este edificio, tenemos que darle la vía de poder conseguirlo.
Ana María López recordó que el proyecto quedó bloqueado por problemas con la empresa adjudicataria y que durante años no hubo avances. También ha reconocido diferencias y deficiencias en el servicio de ayuda a domicilio, con usuarios en lista de espera, y ha señalado la necesidad de reforzar la atención a personas dependientes. Ana María López.
Sí, es cierto que hay una necesidad y vemos que el sistema no funciona bien, no los usuarios, algunos no están contentos, otros sí. Bueno, depende de las necesidades que se tengan. Lógicamente nosotros tenemos que darle, que nos vimos en la situación de que gente dependiente con tercer grado no eran atendidas en algún momento por parte de la empresa, y sí que se lo reclamamos a esas personas. Las hay que atender sí o sí. Estamos para ver cómo poder solucionar de la mejor manera y atender de la mejor manera, lógicamente, a nuestros mayores.
Y técnicos de menores de nuestra provincia denuncian una situación límite en los servicios de familia e infancia de la Consellería de Política Social e Igualdad, con graves repercusiones para los niños en situación de riesgo o desamparo. Hablan de un sistema deteriorado por la falta crónica de personal y recursos materiales que impiden atender con rapidez los casos más urgentes. Ana Rodríguez, trabajadora social e integrante de un equipo de protección de menores en nuestra provincia.
Últimamente, en los últimos meses y años, la situación comienza a ser insostible. Hay una escasez crónica de recursos humanos y material que fai que los menores con necesidades urgentes, que son los que nos atendemos, los menores que están en situación de desamparo y a sus familias que requieren una intervención inmediata, no lleguen a ser atendidos. Nenos y nenas que no deberían de estar en sus domicilios por la gravedad de los feitos, porque en esa situación de desamparo permanecen en sus domicilios porque no tenemos un recurso para ofrecerles.
La falta de personal provoca también graves consecuencias para los menores, retrasos de meses en la valoración de casos, ausencia de plazas en centros residenciales y escasez de familias de acogida, especialmente para grupos de hermanos. La situación en Ferrol es especialmente preocupante. Es la ciudad con más casos activos de toda la provincia, 129 menores en seguimiento, frente a los 45 del siguiente municipio, que es Arteixo. Además, el ayuntamiento no cuenta desde hace 3 años con un servicio de orientación familiar ni con los equipos interdisciplinarios de apoyo que exige la ley. Ana Rodríguez.
No concello actualmente non existe un departamento específico de atención as familias, como é a súa obriga por lei, non teñen o servicio de orientación familiar, levan xa máis de 3 anos sin este servicio, nin equipos interdisciplinares que atendan os casos. En todos os concellos galegos sería obrigatorio contar con este programa de educación familiar, pero aquí non existe.
Y el Gobierno de la Xunta presentó ayer su proyecto de presupuestos para el próximo año. Según la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, este documento demuestra que el Gobierno que preside Alfonso Rueda sigue teniendo muy presente a la ciudad y a la comarca, con partidas que, según Neiros, llegan hasta los 130 millones de euros.
El resumen, ¿no?, de este documento presupuestario es que la Xunta de Galicia sigue estando presente para Ferrol y que Ferrol sigue ocupando un lugar prioritario en la hoja de ruta, ¿no?, del Gobierno de Galicia, y lógicamente pues los principales compromisos que había asumido el Gobierno gallego con la ciudad de Ferrol y con la comarca están contemplados en este documento, con partidas importantes hasta llegar a esos más de 130 millones de euros en total, ¿no?, que sumaría la inversión que tiene prevista la Xunta de Galicia en nuestra comarca.
Y la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol ha acordado conceder su medalla de oro a título particular a César Carreño y a José Manuel Evia. Las distinciones se otorgarán en reconocimiento a la prolongada labor dedicada precisamente durante años a favor de la Semana Santa de Ferrol, declarada de interés turístico internacional. Y el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más conocidas de la televisión de Galicia y colaborador habitual de diversos medios de comunicación, incluso aquí en esta emisora en COPE Ferrol, falleció falleció en la tarde de ayer a los 76 años, natural y residente en Neda. Orriols desarrolló una prolífera carrera en el ámbito de la comunicación, tanto en televisión como en prensa escrita y también en radio. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García de la Granja.